Blog Talk Radio.
Hola Puerto Rico, soy Jorge Seibo, periodista, analista de la noticia y desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, y en cadena con pbpr.com, Radio Digital, www.devistapr.com, en una producción y dirección de ese genio de la Radio Digital, don Willy Torres y Torres, y una coordinación excepcional de premio de televisión y radio, el gran coordinador de piso, Porky, para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable de importantes noticias que sin tomar cuenta el lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, si es que alguien lo hace, pero que de alguna manera el contenido de esa noticia afecta nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Razón por la que estamos en la constante búsqueda de la verdad. Demasiada gente, demasiado, y ustedes los conocen, pretenden esconder detrás de la noticia. Y como digo todos los lunes, debo ser enfático en que esta publicación, eso análisis, estas conversaciones nuestras, las que hacemos estrictamente, lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística, de medio informativo, y no necesariamente porque pudiéramos estar en favor o en contra del contenido de la misma. Si hacemos un análisis de algún escrito anterior, de alguna publicación de alguien, de algún libro, todos los derechos de autor y la propiedad intelectual se reconocen y le pertenecen y son de total responsabilidad de los autores que habremos de identificar en el proceso de nuestro programa. Hoy es día 15 de mayo. O lo que es igual, el 25º día del mes de Iyar del año 5783. Hoy es día del arrepentimiento total. Y qué mucha gente hay hoy que tienen más de un motivo por qué arrepentirse, si son tan al menos conscientes de que tienen esa razón. Porque no hay forma de solucionar un problema si usted no admite que el problema existe. Usted mismo. Y vamos a darle de inmediato una mirada a los movimientos terrúricos más recientes reportados en las últimas horas, que como ustedes saben son una muy gentil, muy amable cortesía de las farmacias San Agustín y Martín en San Germán. Nuestras fuentes obviamente son el U.S. Geological Survey, la NOAA, la Red Sísmica de Puerto Rico y nuestro propio sistema interno de información en esta materia. Farmacia San Agustín y Martín son regenteadas por ese astro histórico del baloncesto puertorriqueño, el licenciado Armandito Torres y sus hijos, Armanditín, licenciado Armanditín y licenciado Javier Torres. Pues bueno, hasta esta hora se había reportado un movimiento terrúrico en el área de Atillo, a unos 65 kilómetros al norte, de 3.3 de magnitud a unos 13.9 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, ayer se habían reportado dos movimientos terrúricos, uno de 3.1, en la zona noroeste de San Antonio, a 12 kilómetros del noroeste y a unos 25 kilómetros de profundidad. El otro fue de 2.6 a unos 5 kilómetros al sureste de Guánica, a unos 10.6 kilómetros de profundidad. Como ven, los movimientos telúricos reportados no alcanzaron magnitudes que pudieran activar protocolos de emergencia, por lo que no me dio boletín informativo alguno, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos. Y de inmediato pasamos a nuestra primera página de hoy. En términos de la calidad del aire que estamos respirando, olvídenlo. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales continúa actuando desastrosamente, como todo el gobierno del actual gobernante de Puerto Rico. Y esto se supone que ellos rindan un informe diario a una entidad que se llama AirNow del gobierno de los Estados Unidos, que recibe o tiene que recibir la información de todos los estados y territorios, colonias y otras jurisdicciones que tienen que reportar los índices de calidad de aire en todas las jurisdicciones bajo el poderío de la Constitución estadounidense. Aunque, como en el caso de Puerto Rico, esa Constitución no aplique, pero las leyes, hay ciertas leyes que sí. Y el gobierno de Puerto Rico, no solo porque tiene una ley que ellos admitieron, sino que por los servilismo que es su actitud para con el gobierno yanquilófilo, si se quiere, pues se supone que rindan esos informes, porque para eso reciben unas aportaciones federales que se las están embolsicando y nadie sabe dónde está yendo a parar. Pero no están rindiendo. Llevan meses largos. Van por 3 secretarios de Recursos Naturales que no rinden un informe. No hay información confiable ni disponible sobre la calidad del aire que está respirando el pueblo de Puerto Rico, porque sigue de manifiesto el desastre de la Agencia de Recursos Naturales y Ambientales. Si no pueden mantener una simple página informativa en la red, ¿cómo demonios estos achichincles, pelafustanes, sabandijas de cloaca inmunda esperan resolver los problemas ambientales y de recursos naturales? Que por el contrario, en vez de resolverlos, son ellos los que lo están acentuando. Bueno, señores, y como hay un dicho que antiquísimo, un proverbio muy antiguo, que data de la época de los republicanos del doctor Barbosa: palo si bogas y palos si no. Y ustedes recordarán cuánto tiempo tuvimos que soportar a cuanto achichincle, pelafustán y lambetuerca de cuanto movimiento político o cuanto programa de televisión pagado por las agencias mercenarias de Puerto Rico estaban analizando y discutiendo el hecho de que el Partido Popular era un partido arcaico, antiguo, que estaba muerto, que tenía que renovarse. Y cuando ese partido internamente desarrolla un movimiento con ese propósito y establece una elección para que haya una renovación, para que líderes jóvenes, nuevos, fresquecitos, quizás de los líderes que andábamos buscando por mucho tiempo en todos los movimientos políticos del país, sobre todo en el caso de los realengos, de los votos no comprometidos, buscando a alguien que se haya puesto tenis de 50 centavos o de los baratos aquellos champions, de alguien que haya comido en los comedores escolares, de alguien que en algún momento de su vida haya sentido decepciones porque los reyes en algún momento no le trajeron los regalos que ellos querían o que le llevaron al vecino o al del frente. De aquellos observadores externos que andábamos en la búsqueda de el regreso del liderato político de Puerto Rico a manos del pueblo, de los de a pie, y suspender la práctica de escoger solo de líderes de los políticos a los herederos de cargos políticos que ellos se creían que eran de la nobleza y que eran hereditarios. Por muchos años, el pueblo de Puerto Rico ha tenido esa experiencia y el Partido Popular ha sido uno precisamente de los partidos que más lo ha sentido, porque es donde más personas con sensatez miraban la política, con un liderato más puertorriqueñista hasta los años 63, 64. Y que definitivamente representaban a los mejores intereses del pueblo, y lo prueba el progreso que tuvo el pueblo de Puerto Rico bajo el comando de los populares de entonces y de ese liderato. Y colonistas o no colonistas, gente que no tiene un sentido del compromiso a un ideal político como la independencia o la anexión, la destrucción, la desaparición del pueblo dentro de otro, y siendo un partido de centro, conglomeró ahí históricamente las grandes masas del país hasta los años 63-64, donde la gente comenzó a buscar soluciones a aquellas áreas donde el Partido Popular no lo había hecho. Bueno, aquí salieron los realengos, se enojaron los que querían la soberanía, los que querían el Estado Libre Asociado como tal, los que querían qué sé yo qué, las mogollas, y de ahí salieron las victorias ciudadanas de la vida, con muchos líderes populares que se fueron a esos partidos buscando alternativas. ¿Por qué? Porque una partida de viejos enquilosados, creyéndose con títulos de nobleza y con cargos hereditarios que les pertenecían y que a quien único se lo podían ceder era a sus descendientes, fueron convirtiendo por un tiempo, o dando la impresión al menos, de que aquel partido que estaba en aquella esquina en Puertas de Tierra era uno, propiedad de ellos como una corporación privada, y que el otro partido, el que estaba en los otros 77 pueblos de la isla, eran otra cosa. Y eso obviamente provocó enojos, provocó partidas, provocó un grupo de sobre 270 y tantos mil no comprometidos realengos. Estamos en la parte de afuera, al otro lado de la verja, observando, votando por candidaturas, pero sobre todo observando y analizando hacia dónde los partidos políticos dirigen el país. Y entendemos, como hemos comentado, que el proceso lento, si se quiere, excesivamente cuidadoso, si así usted lo quiere llamar, que se dio en el proceso primarista del Partido Popular, en donde obviamente era claro el mensaje de que ninguno de los tres candidatos quería provocar enojo en las huestes de cada uno de los otros dos. Y eso se logró muy bien. Y a esos efectos hay que felicitar a los tres. A pesar de que en el camino hubo dos o tres estupideces, dos o tres pataleteos que estuvieron de más, porque como dijimos entonces, la ropa se lava en la parte de atrás de la casa, no en el balcón ni en el medio de la plaza pública. Pero hay gente que no acaban de aprender nunca. Pero el proceso concluyó con calma, no había prisa, porque de todas maneras era la presidencia del partido y no era un cargo electivo político contra otros partidos. Y el resultado fue, sin lugar a dudas, el resultado, con el nombre que sea el que lleva, el mejor resultado que pudiéramos esperar. Ahora bien, es un buen indicativo de que el partido va, al menos hasta hoy, por buen camino. Y digo hasta hoy por el hecho de que ahora empieza la función de Jesús Manuel Ortiz como presidente y ver en qué manera las tres tribus que fueron a la primaria se entrelazan de nuevo, que con toda honestidad yo que di un recorrido por los colegios electorales a ver qué estaba pasando, pude notar que allí nadie está, todo el mundo era una fiesta y obviamente habían líderes que estaban favoreciendo a uno y que los resultados demuestran que ganó otro. Así que quiere decir que los populares estaban votando libres de presión de ningún liderato del partido. Y así se escogió a Jesús Manuel. Ahora bien, ahora hay que ver, ahora viene la segunda etapa. ¿Cuán dispuesto está el partido de reunirse una vez más y jalar toda la soga hacia la misma dirección? O bogar, remar todos en la misma dirección. Eso falta por probar. Así que, pero todo esto lo he dicho como a forma de preámbulo, porque todos esos señores que les importaba un maldito demonio porque no son populares, porque no son independentistas, porque no son un maldito demonio, sino unos comerciantes pagos por algunos extranjeros incluso, que les pagan para que digan lo que quieren ellos que digan, estuvieron criticando que el partido no se renovaba, y cuando el partido se renueva, hoy ya estaban jorobando, porque quien va a mandar es Alejandro García Padilla. ¿Por qué? Porque Jesús Manuel fue ayudante de Alejandro García Padilla. La pregunta que yo les hago entonces, ¿quién manda en Puerto Rico? ¿Rosselló? Porque Pierluisi trabajó con Rosselló. O sea, el hecho de que alguien haya trabajado con un exgobernador o con un gobernante no quiere decir que ese gobernante lo domine, ¿sí? Ni lo mande, ni lo gobierne. De todas maneras, yo no vi que García Padilla estuviera en la papeleta. En la papeleta estaba Jesús Manuel. Y si Alejandro García Padilla quisiera, como dice algunos sectores, mandar en el partido, tendría que haber sido parte de una conspiración que obviamente no se vio en ningún lado. Así que, palo si boga, si no boga. Criticaban porque no se renovaba y ahora critican porque se renuevan. Como decía aquella canción, ¿a quién le teme el lobo feroz, el lobo feroz, el lobo feroz? Señor director, pendiente, porque la policía de Puerto Rico exige un retiro justo. Estaban hoy piqueteando un grupo a Fortaleza. Y yo lo que les sugiero, que hagan una cosa, que vayan a la Asociación de Maestros, a la Federación de Maestros, a la UTIER y a la UIA, al Congreso General de Trabajadores, a la UGT, y les pidan el apoyo. ¿Por qué no? Si a ustedes les encanta que ellos piqueten para darle macetazos, pues ¿por qué no van y le dan un abracito ahora de oso para pedirle apoyo? Ven, señores policías, el por qué ustedes tienen que tener cuidado en el consejo que yo les doy todos los días. La obediencia ciega a la autoridad es altamente peligrosa y muy poca gente acaba por entenderlo. Después, no lloren como nenitas asustadas lo que no han sabido defender como hombres duros, fuertes, y que se comen los nenes crudos cuando se trata de obreros y de mujeres en un piquete de trabajadores. Nos vamos a una pausa, señor director. Cuando usted sea tan amable, disponga de los micrófonos. Regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable con devolvernos los micrófonos acá a nuestro rinconcito en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras. Y vamos a hablar de Laja. Vamos a hablar un poquito de Laja, porque hoy las redes han estado algo activas en torno a el issue muy conocido entre los que vivimos aquí y que por jaibería, y eso pues lo sabemos que todos los políticos van a velar una guira y obviamente velaron la guirita en un excelente video tomado por el compañero periodista independiente José Luis, creo que se llama él. Excelente video, suficiente evidencia gráfica para que las propias autoridades de recursos naturales y federales, que son las concernidas en esta situación, puedan corroborar si es que en el proceso, en el interín, eliminan los materiales de construcción que quedaron grabados en el video. Yo debo aclarar primero que nada, para que no haya confusión, las propiedades que están, que tienen casitas o casetas, como aquí le llaman, en pilotes sobre el agua, que muchos ignorantes, incluyendo llamados ambientalistas, siguen cometiendo el error de llamarles casas flotantes, que no son. Ninguna es flotante, no existe ninguna. Todas es pilotes y obviamente sobre el agua, pero el agua corre por debajo de las casetas. Todas esas propiedades, al menos el 99% de 99.99 de las propiedades que nosotros hemos visto y analizado, tienen títulos de propiedad. Pero déjeme aclarar, el título de propiedad no es sobre la caseta que está en pilotes. El título de propiedad es porque han adquirido los terrenos que están en tierra firme y los han comprado legal o ilegal. Yo no estoy hablando de eso, pero tienen título de propiedad sobre el pedazo de tierra en donde están instalados los contadores de electricidad. Esos tienen títulos de propiedad. Al menos todas las que nosotros inspeccionamos la otra vez, cuando idiotas en este país dejaron perder sobre 250 y pico de mil dólares que se hubieran recogido para poderle darle a recursos naturales y a los vigilantes suficiente dinero para poder operar las lanchas y tener gasolina y darle mantenimiento que no tienen ahora y que tienen que andar a pie. Eso, tener las casitas, no es ilegal. Actualmente, todos los dueños que tenían la propiedad de tierra acá y que tienen esa casita que se construyeron hace 40, 50 años atrás, las casetas, por decreto imperial, tienen el derecho de usufructo para estar ahí. No es ilegal tener o ser dueño de la propiedad. Lo que es ilegal, entiendan esto, es que el dueño o los dueños o sus herederos traten de reconstruir o mejorar o expandir aquellas casetas que por alguna razón, ya por fuego, huracanes o por algún acto de la mano humana, hayan sido deterioradas de alguna manera, y para reemplazar y reconstruir necesita un permiso de los señores del Imperio del Norte. Lo que es ilegal no es tener la propiedad, es rellenar los terrenos, es destruir los manglares, que sí constituyen un crimen ambiental. Y esto lo sabe hace mucho tiempo, todo aquel que ha tenido, todo aquel que tiene y todo aquel que pueda llegar a tener en el futuro por herencia, por transferencia o por compra una caseta en la Parguera. Lo único que se puede hacer, pintarlas, conservarlas, reemplazar, digamos, tablas dañadas o ventanas o puertas rotas, y aún así requieren un permiso de las autoridades imperiales. Tenemos que tener claro que lo que es un delito, es un delito, sin importar quién demonios es el que lo comete. Pero tanta gente hablando sandeces, tanta gente hablando idioteces, asumiendo posiciones en favor o en contra de quién o de quién. Y la prensa de pacotilla de este país, tanto televisiva como la prensa escrita, no hacen una pregunta ingenua por demás. ¿A qué se dedica la suegra de Jennifer González? Porque se ha dicho, y se menciona su nombre, porque sí, Luma certificó que la toma de corriente, el contador que está allí, está a nombre de la doctora, que es la mamá de Jovín, suegra de Jennifer González. ¿Saben a qué se dedica? Pues bueno, esta señora es la dueña y propietaria de Aguadilla Medical Services. Es un centro de diagnóstico en Puerto Rico abierto en horas laborables. Pueblo de Aguadilla. Está abierto 24 horas al día y dan servicios médicos y centro de diagnóstico. Y esto lleva años y años largos. Y cuando se menciona que muchos sectores de la prensa, y por error algunos de los que presentaron el video, insinuaron que esa propiedad era de Jennifer González, el Departamento de Recursos Naturales seguida brincó y confirmó a la prensa que la propiedad en la Parguera no es de Jennifer González, y yo le puedo certificar que no lo es en documentación, en papeles, en escritura, no lo es. Lo que no dice Recursos Naturales es si es de la suegra o no, aunque aquí en Parguera, y no digo yo en Parguera, en la A, hasta los perros saben que eso es propiedad de la doctora y propiedad hace mucho tiempo, muchos años largos, antes yo creo que ni siquiera que hubiera nacido la Jennifer González. Pero somos muchos, dice uno de los foristas, dice, que eso no importa, que sea de la suegra, y si fuera así que el hijo le herede, mejor para disfrutarlo. Y dice él, quisiera él tener una casita en Palmera. Somos muchos los hijos de el muerto. Oye, no hay la menor duda de que habemos cientos de miles de personas en Puerto Rico que nos encantaría tener una caseta en Parguera y sentarnos en aquel balcón a coger fresco todos los días. Oye, lo que no se puede hacer, don César González, lo que no se puede hacer es que por tener una caseta en la parguera, usted se tome la iniciativa o se abrogue a usted mismo el poder de destruir manglares, de rellenar pantanos y de extender el tamaño de la caseta. Y menos aún creernos por encima de las leyes, y menos aún creernos impunes al cometer delitos o crímenes ambientales. Si no entendió, mi querido amigo, déjeme saber, explicarle con más detalle. Bueno, y pasamos la página. Hoy estamos a 15. Hace dos días fue el día 13 de mayo. Y pasó inadvertido, excepto dos personas. Nos acordamos de la efeméride, Vivian Rodríguez Bové de Hormiguero y yo. Y obviamente todos aquellos que posteriormente leyeron lo que publicó Vivian Bové, lo que publiqué yo y lo que publica los escritos de Betances a esos efectos. El 13 de mayo se cumplieron 194 años del natalicio del muy respetado y venerable hermano Segundo Ruiz Belvi. Ni siquiera muchos de aquellos que lo conocen conmemoraron su natalicio. Muy pocos saben siquiera dónde están hoy sus restos al presente. Menos aún cómo llegaron sus cenizas a su lugar de reposo muy merecido. El venerable hermano Segundo Ruiz Belvi, quien, como narra la historia, murió a los 38 años en Valparaíso, Chile, en donde descansaron sus restos por muchos años, totalmente olvidados por la patria por la que luchó y por la que murió. En 2005, en la transmisión de mi programa de televisión Puerto Rico Matutino, que se transmitía entonces por el canal 30 todas las mañanas, precisamente un 13 de mayo, estaba yo hablando del patriota cuando me llama la señora Matilde Gaudier Moyá, una consecuente colaboradora del programa. Me llamaba frecuentemente y me hacía grandes aportaciones de literatura. Y me narra que su padre, don Martín Gaudier Cabaza, muchos años atrás, fue a Chile y obtuvo del gobierno la urna con los restos mortales de don Segundo Ruiz Belvi. Me contó que su padre, junto al licenciado Juan Maribra, que Dios tenga en la gloria, organizaron una caravana para llevar los restos a Hormiguero, en donde el entonces achichincle Pelafustán, sabandija de cloaca inmunda, que era el alcalde, no los quiso recibir y se tuvieron que regresar a San Juan. Desde entonces, don Martín comenzó su peregrinación por pasillos, calles y oficinas del gobierno y entidades culturales, tratando de que preservaran la urna y los restos de el patriota. Cuando don Martín murió, la urna y los restos de Ruiz Belvi fueron enterrados con él en el cementerio Portachelli de Bayamón, Puerto Rico. Dato histórico interesante. en Portachelli de Bayamón, más cerquitita de su patria chica. Pero al enterarme de inmediato, por lo que me dijo la señora Gabriel, de inmediato hice contacto con el alcalde de Hormigueros, don Pedro García, y le notifiqué el hallazgo. Hice contacto con el licenciado Luis Santini Gaudier, que ustedes conocen, que fue representante de los consumidores en la Junta de Energía Eléctrica, abogado en la práctica y mantenedor de una página en el internet que se llama laevidencia.com. Pues el licenciado Santini Gaudier es sobrino de doña Matilde y nieto de don Martín. De inmediato los puse en contacto con el señor alcalde Pedro García. Fue entonces cuando, por la gestión concertada por el alcalde García y el licenciado Santini Gaudier, se logró la exhumación y se extrajo la urna con los restos del patriota don Segundo Ruiz Belvi de la tumba de don Martín Gaudier Cabaza. Es así como el patriota regresó después de una parada en la ciudad de Bayamón, regresó finalmente a su lar nativo y hoy, gracias a la gestión realizada por el señor alcalde y por la administración municipal, hoy descansa en su mausoleo memorial. Y obviamente tengo que darle las gracias a doña Matilde Gaudier Moyá. Tengo que darle las gracias a don Martín Gaudier Cabaza. Tengo que darle gracias al licenciado Luis Santini Gaudier. Y tengo que darle las gracias García, alcalde de Hormigueros. Mis respetos a todos por escucharnos en nuestro grito de patria. Y pasamos la página. Señores, yo no sé. Nos están destruyendo al Puerto Rico en el que yo me crié y que gracias a Dios todavía veo latente aquí en Lajas, en San Germán, un poquito todavía de lo que era Puerto Rico hace 60 años atrás. Pero escuchar los informes del tiempo en Puerto Rico, escuchar los programas de televisión, incluso aquellos programas patrióticos como Conociendo a Puerto Rico y qué sé yo, a veces es patético escuchar cómo estas jóvenes, guapísimas por demás y rellenadas en todas sus partes, han convertido a Puerto Rico en un país tropical de bellas playas en las que usted no se puede bañar porque o hay sargazo o hay corrientes marinas peligrosas en las que usted se puede ahogar o porque el sol que quema le puede hacer daño. Y yo sé que en su mente usted está repitiendo las iniciales HQJ. Y yo quiero que ustedes escuchen esto porque llevo ya un año y pico desde que estos idiotas empezaron a usar esto sorpresivamente en los análisis del tiempo en Puerto Rico. No sé por qué, copiado por qué o por órdenes de quién, pero les pido que escuchen con mucha sensibilidad. sensación térmica. Ahora en Puerto Rico, ya ni siquiera dan la temperatura verdadera. Estos idiotas, que ahora es 101, 102, ¿para qué? Para quererse parecerse a los Estados Unidos, ¿eh? Señores, la sensación térmica es un índice que sirve para evaluar la sensación térmica que experimenta un cuerpo humano. Oigan esto, bajo los efectos combinados de la temperatura y de la velocidad del viento. En general, el viento sirve para aumentar la sensación de frío, ya que el viento favorece la evaporación de la humedad de la piel y para ello se necesita calor que obtiene el cuerpo. En cambio, el cambio de fase de agua en el sudor a vapor requiere que las moléculas alcancen un estado de energía más alto. Esa energía la obtiene absorbiendo el calor del tejido circundante por conducción. El movimiento del aire aumenta también el intercambio de calor por convección, favoreciendo que la temperatura de un objeto alcance la temperatura del aire ambiente. En esta cuestión, este efecto es muy poco importante porque lo más que puede enfriar un cuerpo seco es hasta la temperatura del aire, que es la temperatura seca considerada sin viento. Quiere decir que los objetos secos, sin humedad superficial, sea debida al sudor o simplemente mojados, no se enfriarán por debajo de la temperatura ambiente, de modo que ese índice solo sirve para el cuerpo humano o de animales que tengan evapotranspiración. O de animales que tengan la evapotranspiración. En los cuerpos secos, el único influjo del viento será reducir el tiempo de enfriamiento, acelerando la convección hasta llegar a la temperatura seca del aire. El concepto de temperatura de sensación, o lo que se llama el wind chill en inglés, ha de considerarse en los climas muy fríos como el Ártico y el Antártico. A gran altitud, a velocidades elevadas, ya que es de gran importancia en la supervivencia de los humanos y a veces de los animales. Oiga, la definición oficial de temperatura de sensación en meteorología se basa originalmente en medidas tomadas a cierta altura sobre la Tierra. La definición exacta ha sido polémica porque es un índice compuesto y porque la temperatura de sensación puede tener cierto impacto en el invierno sobre el turismo. Algunos sostienen que debería evitarse dar unidades de grados Celsius o centígrados a este valor, ya que la fórmula mezcla distintas magnitudes físicas. Deberá ser rebautizado como un índice, que al cabo un índice refleja que la sensación de un sujeto en el ambiente estudiado sería la misma que tendría en un espacio cerrado, en el que el aire y los parámetros como el muro, el suelo y los techos estuvieran a una temperatura igual al valor del índice, con el aire en reposo y la humedad relativa igual al 100%. Por eso se expresa en la misma unidad que la temperatura, en grados centígrados, independientemente de la fórmula empleada para obtenerlo. Y la mayoría de los índices tienen en su nombre la palabra temperatura. La primera fórmula de la temperatura de sensación, oigan esto, la desarrolló ¿quién? El ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial por Sewall and Patton, que trabajaban en el Antártico y fue usada por el Servicio Nacional de Meteorología en los años 70. En el 2001, la fórmula fue revisada para recoger las teorías más precisas. Estas fórmulas se diseñan específicamente para el cuerpo humano o más específicamente aún para el rostro humano. La única parte desnuda del cuerpo cuando hace mucho frío. La base física para el cálculo del wind chill es la relación entre la temperatura, volumen y presión de un fluido. El nuevo índice de temperatura de sensación usado por los servicios meteorológicos estadounidenses y canadienses se calculan en una forma que yo no los voy a agobiar a ustedes, porque a ustedes no les interesa leerlo sobre la fórmula. Pero oiga, la fórmula estadounidense y canadiense se adapta mejor a los climas sumamente fríos. Otra fórmula como el índice de Stedman se desarrolló en Australia por el científico Robert Stedman. Se ha desarrollado para los climas templados. Algunos también incluyen en el índice la humedad relativa, creando en lugar de los dos índices de temperatura de bochorno y temperatura de sensación, un solo índice al que a veces se le refiere como temperatura aparente. O sea, como dice aquí bien claro, uno de los sistemas fue para las áreas frías y el otro sistema desarrollado para los climas templados. Puerto Rico no es ni frío ni templado, es tropical. Por tanto, la idiotez a la que nos someten a nosotros los señores del reporte del tiempo demuestra ser una soberbia estupidez producto del querer ser más anglófilos que los propios anglosajones. Lamentablemente, el tiempo dice que he llegado al final de mi jornada en la noche de hoy. Y espero que estén conmigo el próximo miércoles, cuando estaré a través de Radio Cumbre 1470 AM y Radio Cumbre 106.3 FM en la zona de la montaña, aunque me pueden escuchar en San Juan como si estuvieran en Orocovis. Que Dios lo cuide, señor director. Cuando usted lo considere pertinente y después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate y de degustar ese sabroso whiskito Juanito el Caminante que tiene al lado, disponga de los micrófonos. Que Dios lo cuide. Nos vemos.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía
y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Okay?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
La ilusión con solo un beso y un gemido más confiesa tu ansiedad de amar. Con mis labios quiero descubrir tu cuerpo, cantar pasiones que eran solo un sueño en la fantasía, y ahora es un misterio. Y otra copa y nuestra ropa se desliza, otro beso más. ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si vamos al mismo lugar, tratemos de darnos un poco de tiempo, amar no se puede apurar. ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si voy a ser tuyo al final, iremos volando más alto que el cielo, haciendo el amor a la mar. Dos amantes que en la sábana se pierden, deseo que del alma se desprende. Con mis labios quiero descubrir tu cuerpo, tentar pasiones que eran solo un sueño en la fantasía, y ahora es un misterio. Nuestra copa y nuestra ropa se desliza, otro beso más. ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si vamos al mismo lugar, tratemos de darnos un poco de tiempo, amar no se puede apurar. ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si voy a ser tuyo al final, iremos volando más alto que el cielo, haciendo el amor a la mar. Tu cuerpo.
Puerto Rico.